Estamos en una época del año donde muchas celebraciones ocurren alrededor nuestro. O sea, yo creo que es el mes de las celebraciones. La gran mayoría de los países, tengan o no un trasfondo cristiano, están haciendo celebraciones. Y es interesante que mientras yo estaba tratando de preparar el sermón, comencé a mirar qué países celebran lo que nosotros llamamos la Navidad. Y es increíble la gran cantidad de países que ignoran por completo esta celebración, que no tienen nada en su trasfondo, y otras que nos quedaríamos asombrados, que han comenzado a incorporar en sus celebraciones la celebración de la Navidad. Esto no significa ni algo negativo ni algo positivo para esas naciones, ni aún para la nuestra. Pero sí encontramos que en este tiempo se celebra lo que llamamos la Navidad. Lo interesante es que en la palabra de Dios no se menciona tal cosa. No hay nada que nos acompañe en la escritura respecto a esta celebración. Nada, absolutamente nada, que indique el deber o que esté constituido o que en alguna manera seamos llamados a celebrar lo que nosotros hemos llamado o lo que se ha llamado por muchos años la Navidad. Pero sí hay mucho en la escritura acerca del nacimiento o de lo que debería ser el centro de esta celebración. El niño del pesebre, o podríamos decir, o deberíamos decir, Dios en el pesebre. Pero las celebraciones que hoy nosotros tenemos hacen más énfasis en un delicado bebé, en un niño delicado, tierno niño, hermoso niño, acostado en un pesebre. Y algunos por completo han ignorado la realidad que envuelve la celebración de la Navidad. Por eso la pregunta es, ¿qué celebramos? ¿Qué verdaderamente nosotros estamos celebrando? Tenemos adornos por doquier, tenemos luces. Muchos ponemos luces en nuestras casas, adornamos y decoramos la casa de otra forma. Si nos movemos alrededor de la ciudad, pues hay luces en muchos lugares, hay adornos, los mercados se abren, los mercados procuran en alguna manera involucrarse económicamente en este asunto que hoy se celebra. El énfasis, aún de la iglesia, está en la ternura de un pequeño bebé acostado y envuelto en pañales en un humilde pesebre. Y eso es lo que se habla, eso es lo que acompaña las canciones. Los cánticos hablan del pequeño niño, del bebé, del humilde, del tierno niño acostado en un pesebre. Y hay cánticos que mencionan esas frases. Pero ¿es eso lo que celebramos? La ternura de un bebé acostado en un pesebre, envuelto en pañales, en un humilde y simple pesebre. Muchos han hecho predicaciones y toman el pesebre y el contexto como un grito de humildad y de mansedumbre y un llamado al despojo de todo orgullo, de todo artificio, de cosas. ¿Pero es eso lo que celebramos? O más bien, la Navidad apunta a lo más importante, al acontecimiento más grandioso, a la celebración que deberíamos verdaderamente tener en nuestras mentes, no solamente en este tiempo del año, sino en el resto de nuestros días. Y es que el grandioso, el rey de reyes, el que habita en luz inaccesible, el que es lleno de toda santidad y que tiene poder sobre todas las cosas, vino a este mundo, a habitar en medio nuestro. En vez de celebrar y centrar nuestra mirada en la ternura de un niño, deberíamos pensar en la grandeza del Dios que se hizo hombre. Y que al tomar un contexto, eso nos indica otras enseñanzas, pero es increíble que hoy muchos han perdido por completo la Navidad, porque en vez de celebrar al Dios de la gloria que vino y se hizo hombre, quedan su mirada en aquello que no trasciende a nada. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho y que encontré una vez y la sigo encontrando cada vez que leo este precioso libro de literatura infantil, pero que es más allá que eso. Y por si alguno lo conoce, en el libro del Principito. Y hay una frase que uno de los personajes de este libro le dice al niño: lo esencial es invisible a los ojos. Uno de los personajes de este libro es una zorra que habla con un pequeño niño a quien le llaman el Principito. Y ya dando detalles de lo importante, de lo esencial, de lo que realmente trasciende, de lo que tiene importancia, esta zorra le dice a este personaje principal, lo esencial es invisible a los ojos. Y muchas veces cuando celebramos la Navidad, nuestros ojos están puestos en todos los adornos, en las decoraciones, en lo espléndido de los colores, de la luz donde quiera que vayamos. Y perdemos aún la iglesia, donde cuando nos envolvemos en alguna manera en este tiempo, tratando de enseñarles a la sociedad cuál es el verdadero valor de lo que celebramos, cuál es el centro, aún muchas veces nosotros perdemos de vista lo que es verdadero, la esencia de lo que es la Navidad, del Dios, de la grandeza, el Rey se hizo hombre. Más allá de celebrar todo lo que acontece, lo grandioso verdaderamente es que Dios tomó forma humana. Aun cuando vino en todo el contexto de lo que implica el nacimiento y todas las profecías y todo lo que hay alrededor de María, de José, de los pastores, de los más tarde, aquellos que los sabios que vinieron del Oriente y presentaron regalos. Y a veces nos quedamos en esto. Pero lo que realmente se celebra o deberíamos celebrar o traer a memoria y recordarlo es la grandeza del Dios que se hizo hombre. Porque eso es la esencia. Ahí comienza la esencia de lo que es todo el plan redentor, en el cumplimiento de todo el plan redentor. El Dios que se despojó de su naturaleza, que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino que se vino, se humilló y vino en la condición de hombre, se hizo obediente. Obediente hasta la cruz. Porque cuando nos quedamos en el pesebre, perdemos de vista la cruz. Al igual que cuando nos sentamos en la cruz, muchas veces perdemos de vista la resurrección. Y cuando a veces sentamos en la resurrección solamente, perdemos de vista el retorno, la ascensión y el retorno glorioso de nuestro Señor. Así que toda esa imagen debe estar presente en nuestras vidas. Con el Dios invisible, cuando el Dios eterno se hizo hombre, se hizo con el propósito de dar su vida en la cruz por muchos. Así que eso es lo que deberíamos nosotros celebrar. La Navidad no se trata de la infancia del Salvador, se trata de su deidad. Se trata de que es Dios. El nacimiento humilde de Jesucristo no pretendió jamás encubrir la realidad de que Dios había nacido en el mundo. Y eso es lo que celebramos, eso es lo que deberíamos recordar. Pero la forma en que hoy se celebra Navidad pierde de vista completamente esto y entonces carece de sentido lo que se celebra. No quiero adelantar parte de lo que vamos a estar mirando, Dios mediante, si allá llegamos el día 26 cuando compartamos el sermón y el tiempo de adoración con nuestros queridos hermanos y estemos juntos en adoración. Pero es importante, todo esto que hoy llamamos Navidad, su trasfondo nada tiene que ver con la iglesia, absolutamente nada. Todo lo que hoy celebramos, arbolitos, regalos, las guirnaldas, las campanas, nada tiene que ver con la iglesia, nada tiene que ver con el cristianismo. Alguien podría decir, y ayer comentábamos algo, bueno, entonces estamos en pecado. No, no, no significa que estamos en pecado. Porque a veces eso es la mentalidad de aquel que tiene una mente un poco estrecha y decimos, bueno, esto no hay un respaldo bíblico para ellos, entonces si no hay un respaldo bíblico y yo lo hago, estoy en pecado. Bueno, estarías en pecado también cuando te compras un carro que la Biblia no menciona. Entonces imagínense. No se trata de eso. Se trata de que todo aquello que hacemos cobre un sentido que verdaderamente lleve a una enseñanza que nutra el corazón, que edifique el alma, que traigas a otros a Cristo. Así que cuando nosotros celebramos la Navidad, no podemos centrarnos en la importancia o en lo que los adornos, las luces, nos cambiamos de ropa, compramos ropas especiales nada más que en diciembre, lo cual podría carecer y enseñar toda clase de ridiculez. Pero pensemos, pensemos, la grandeza de la Navidad, o de lo que hoy celebramos, o de lo que hoy recordamos, es que Dios se hizo hombre. Es la deidad de Cristo. Es la prueba infinita del amor grandioso de Dios a tomar forma humana con el propósito de llevar muchos a la gloria eterna. El Dios de la gloria se despojó de su gloria a fin de compartir su gloria con otros en la eternidad. Si eso no le da a usted un sentido de que cuando hoy hablamos de la Navidad, yo creo que es el pie más forzado que pudiéramos usar para presentarles a otro a Cristo. Y salimos por ahí ahora mismo, ¿y cuántas casas vamos a encontrar adornadas? Centenares, miles de ellas. Nos vamos a cualquier tienda y hay personas corriendo por toda la tienda a ver si logran agarrar el último regalo. Y qué oportunidad hermosa para decirle, ¿sabes qué? ¿Estás desesperado por un regalo? Sí, que no encuentro regalo para mis hijos. Tengo un montón de nietos y no tengo cómo regalarles y ahora mismo se perdieron. Mira, es que también tengo que hacer regalos a los niños de la iglesia y ahora no encuentro cuál es el ideal. Y además mi budget no es muy amplio. Y tenemos un regalo que es free. Tenemos un regalo que es free, que se nos ha dado por gracia. ¿Y qué oportunidad tú usar este mismo contexto para decirle, bueno, ¿y tú qué estás celebrando? ¿Ah, que tú acaso, de qué planeta caíste? Estoy celebrando la Navidad. Es el tiempo de regalarnos, es un tiempo de paz, de armonía, de reunirse la familia y hacer grandes comidas y reunirnos. Viene gente de todos lados. Mi familia del norte viene, mi familia de otros países regresan y nos juntamos todos en una gran celebración. Pero exactamente, ¿qué estás celebrando? No, bueno, pues la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Bueno, un tiempo de alegría, de gozo, de paz. Y podemos decirle, pues no, estás equivocado, eso no es la Navidad. Porque cuando recordamos aquel pesebre, cuando miramos atrás en el tiempo y cuando en alguna manera queremos introducir el recordatorio del nacimiento de Cristo, qué bueno es que las personas entiendan cuál es la razón por la cual Cristo nació. Y llevarles allí. Y llevarles allí. Porque el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de esas promesas eternas que Dios había hecho en la antigüedad. Y que llegado el tiempo se cumplieron. Y llegado el tiempo traía un propósito. Y yo quiero que juntos vayamos a Isaías capítulo 9. Porque muchas veces nosotros nos quedamos allí alrededor del pesebre, alrededor del supuesto establo o del supuesto mesón. Y de todo lo que pudiera estar allí. Pero es importante que pensemos hacia dónde apunta el nacimiento de Cristo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos trae verdaderamente a nosotros? Isaías capítulo 9. Y leemos los versos del 1 al 7. Leyendo el profeta, diciéndonos el profeta en boca de Dios, o sea, trayendo palabra de Dios a través del profeta, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y meditar en ella. Ahora rogamos que sea tu Santo Espíritu ministrándonos a cada uno de nosotros y que seas tú manifestándote en nuestras vidas conforme a tus eternos propósitos. Que tu nombre sea exaltado y tu pueblo edificado. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es que nosotros pensemos que ningún acontecimiento de la historia ha acontecido, estará aconteciendo, ni acontecerá en el mañana sin el previo dirección de Dios. Así que Isaías habló cientos de años antes y habló de un acontecimiento que la gran mayoría de las personas que estuvieron involucrados se lo perdieron. Había una nación esperando al Mesías. Había una nación esperando al prometido, al Redentor. Sin embargo, cuando el Redentor vino, se lo perdieron. Muchos quedaron fuera de lo que pudiéramos decir, para usar el término, la primera Navidad. Quedaron fuera, como muchos hoy quedan fuera, porque buscan otra cosa, porque están esperando otra cosa. Quizá la economía mejore, quizá vea un tiempo de luz, quizá todo esto de los virus termine. Quizá toda la desesperación y la oscuridad y las tinieblas que habitan a nuestro alrededor desaparezcan de este año y comencemos un año nuevo con grandes logros. Lo mismo hablábamos al final del 2020. Bueno, el 21 va a ser un año de gloria y fue un año de gloria, al igual que lo fue el 2020. Al igual que lo ha sido siempre, porque Dios en su eterna gracia, en medio de todos los tiempos, ha traído personas a su reino. Y dice la palabra que lo que provoca gozo en los cielos es que un pecador venga a Cristo. ¿Sabe que no hay gozo en el cielo por todo lo que nosotros hacemos aquí? Eso no provoca una gran alabanza en el cielo. No significa que volvemos, porque nosotros o a veces nos caemos del caballo para un lado o nos caemos del caballo para el otro. Y si alguien dice, pues no hay gozo en el cielo por lo que hacemos aquí, pues nos vamos a casa. La palabra dice que hay un gran gozo en el cielo y los ángeles se gozan y ahí quizás para ilustrarlo se tiran voladores y fuegos artificiales cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo. Y no es por causa del pecador. ¿Saben que no es por causa del pecador que se vuelve de sus malos caminos? Es por causa de Cristo. Porque dice que Cristo, mirando hacia adelante y viendo lo que iba a acontecer con su obra, se gozó sabiendo que su obra no era en vano. Y que al dar su vida en la cruz, y quizás miró más atrás, y miró a la eternidad, y dice, ¿te acuerdas, Padre, cuando planeamos todo esto? Cuando determinamos una fecha en que yo tomaría forma humana, en que yo me manifestaría a los hombres, en que yo iría a la cruz. Y ahora este hombre, por causa de ese sacrificio, viene a vida. Puf, y ahí los fuegos artificiales. Ahí la alabanza. Y los ángeles mirando y gozándose y diciendo, oh, si hubiésemos podido nosotros llevar ese mensaje. ¿Sabe? Muchas veces hablamos y decimos, oh, qué glorioso el mensaje de los ángeles cuando fueron allí a María. O cuando hablaron a José. O cuando hablaron a los profetas. ¿Sabes que el mensaje que tú y yo aportamos es mucho más glorioso que ese? Porque ¿qué mensaje se les dio a ellos? Pero ellos anhelan el mensaje de nosotros. El mensaje que se nos ha dado a nosotros para compartir a otros. Porque ese mensaje tiene un efecto eterno. Cuando las personas vienen a Cristo, hay un gozo en el cielo. Dice que los ángeles anhelan mirar en nuestro ministerio. Ahora, cuando Cristo nació, y según Isaías, dice que la luz de Dios vino a este mundo. Y hemos hablado mucho acerca de que Cristo es la luz. El Evangelio de Juan, cuando estudiábamos el capítulo 1, Juan lo presenta y lo describe como la luz. Dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres lo rechazaron porque prefirieron seguir en tinieblas. Pero hay una promesa, dice, no habrá más, dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La luz de Dios vino al mundo. Cuando Cristo vino al mundo, exactamente vino la luz de Dios para mostrarles al hombre las tinieblas en que ellos vivían y mostrarles cuál era el camino para encontrar el Padre. Hay una promesa. Y es interesante que el profeta habla en tiempo presente. No habla como algo que ha de acontecer, porque está mirando en el tiempo de Dios, está mirando en la forma en que por certeza da lo que está anunciando. Ahí encontramos muchas profecías que apuntan a algo que ha de acontecerse. No significa eso que no acontecerá, pero el profeta anima al pueblo, el pueblo que escucha, esto es lo que Dios hará. Y termina esa porción diciendo, Dios lo hará, esto es lo que Dios va a hacer. Hay angustia para una nación, hay angustia para un pueblo, hay aflicción, pero la luz de Dios vino al mundo. Así que ya no hay más oscuridad. No necesitamos poner luces en nuestras casas. Eso es simplemente para alumbrar la oscuridad de la noche. Pero la oscuridad espiritual en la que podemos vivir, solamente Cristo puede apartarla de nosotros. Solamente la luz de Cristo. Y como decía, hemos hablado mucho acerca de la luz. Esa luz que vino al mundo. Esa luz que muchos prefieren aún hoy seguir ignorándola, seguir despreciándola, seguir ignorándola. Una, porque no quieren que sus maldades puedan ser puestas a descubierto. Y otra, porque no quieren recibir la luz de Cristo. No quieren caminar el camino y la senda recta que Dios ha trazado. Muchos prefieren vivir en las tinieblas de este mundo, aun cuando no saben que están en tinieblas. Aun cuando muchos ignoran las tinieblas. En el tiempo en que nació Jesús, pocos estaban realmente esperándole. Aun los más cercanos al acontecimiento ignoraron por completo lo que estaba aconteciendo. Y es importante que nosotros pensemos en ello. Porque muchas veces nosotros nos perdemos la Navidad cuando centramos todo este tiempo en las cosas que verdaderamente no perduran. Y no digo que sea malo la celebración que hacemos. Que no es malo que nos juntemos en familia y que recordemos y que nos juntemos. Pero si al hacerlo como pueblo de Dios, ignoramos o perdemos de vista lo que el Dios de los cielos vino a hacer a este mundo, nos perderemos entonces la Navidad. Y no nos perderemos este año, nos las perderemos el próximo y nos las seguiremos perdiendo. Y es importante, el mundo tiene una celebración totalmente ajena, ignoran todo. Si tomamos ocasión para enseñarle a este mundo lo que verdaderamente pudiéramos estar celebrando, entonces hagámoslo en la manera más correcta. Mostrémosle al mundo cuál es la verdadera, lo que hay detrás del niño que nació en Belén. El Dios que se hizo hombre. Que ese niño no era un simple niño, tierno niño. Era Dios en medio de su pueblo. Era Dios encarnado. El mismo salmista, el mismo profeta, disculpen, continúa diciendo a partir del verso. Leo a partir del verso 12, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparte despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. No solamente el nacimiento de Cristo trajo la luz al mundo, o trajo luz al mundo, en la persona de Cristo, Él es la luz, sino que también trajo liberación y paz. El profeta describe como un tiempo de siega, donde hay gozo, donde hay plenitud, donde la gente se juntan. ¿Saben? En los tiempos del Antiguo Testamento, y aún en el tiempo de cierta, aún hoy, en ciertos lugares, el tiempo de la siega es un tiempo de fiesta. Y la gente se juntan y por multitudes van al campo y siegan con gozo. En este tiempo, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, no era el que el dueño iba a cosechar su trigo. El pueblo, las personas, la familia alrededor, iban a la cosecha.
Y todos cultivaban juntos y hacían fiesta y hacían regocijo. Se convertía la siega en un tiempo de alabanza, de gratitud a Dios por haber preservado la tierra, por haber preservado la siega, la cosecha, por darle una cosecha abundante. Aún los desamparados hacían fiesta. Porque fíjense que en el tiempo, como Dios lo establecía, cuando se iba a la cosecha, todo el lindero del campo no se podía cosechar. A los que saben de campo, había que dejar unos surcos, los que estaban al borde sin cosechar. Se recogía todo lo otro, porque los desamparados, los que no tenían nada, iban y tomaban de eso. Pero aún más, si mientras tú estabas cosechando, se te caía una espiga, la dejabas. No te agachabas a recogerla. Porque eso quedaba para el que tenía necesidad, venía detrás de ti y iba tomando de eso. Si alguno se estudia la historia de Ruth, va a encontrar eso. Por eso ella iba y recogía en los campos de Boaz. Simplemente no por un solo favor, sino que él mismo da instrucciones. Si recuerdan la historia, que él le da instrucciones a su siervo y dice, intencionalmente vayan dejando caer espigas. Porque ella era una desamparada, no tenía nada. No tenía derecho, porque era incluso una extranjera. Pero había provisión de misericordia, de gracia, de corazones generosos que proveían para el necesitado. Ahora sí que ese tiempo era un tiempo de alegría, de gozo. Y dice que eso, comparado a eso, es lo que Cristo vino a hacer. Trae liberación y paz. Pero obviamente la liberación y la paz que Cristo trae va más allá de la libertad y la liberación física. Nos trae la luz de Cristo, que nos saca de las tinieblas espirituales en que vivíamos, y no solamente te muestra el camino, sino que te libera de esas ataduras. Él rompe el yugo. Porque qué triste es que te muestre alguien el camino, pero tú sigas atado. Imaginémonos a un preso en su celda. Tú vas y le dices, ¿sabes qué? Hoy tengo algo bueno para ti. Te voy a liberar. Te voy a mostrar el camino por el cual tienes que irte. Y vamos y abrimos su puerta. Y abrimos todas las demás puertas de la prisión. Pero le dejamos atado con una cadena a la pared de su celda. Eso constituye más bien una tortura. Porque al mostrarle el camino y a mostrarle la luz por donde debe seguir, verdaderamente no lo has liberado, no has roto su yugo. Pero Cristo no solamente te muestra la luz, sino que Él rompe la atadura que te ata a este presente mundo, que te ata a tu pecado. Él rompe, Él libera, Él trae paz, Él trae gozo. Ese gozo perpetuo del que habla el profeta. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, aquello que nos oprimes. Y por eso Pablo habla, dice que fuimos liberados de la atadura del pecado y hemos sido hechos libres para Cristo. Y por eso Cristo en la cruz condenó y ganó la victoria contra aquel que nos oprimía, contra aquel que nos ataba. Y cuando se levantó de los muertos, la muerte fue vencida. La muerte es un enemigo que está vencido. Todo lo que implica la miseria espiritual, la derrota espiritual, Cristo la ganó en la cruz y con su resurrección. El enemigo no tiene poder sobre nosotros por cuanto estamos en Cristo Jesús. No existe tal cosa como un hijo de Dios que sea preso de las garras del enemigo. No. Ese enemigo está vencido por Cristo Jesús. Tú y yo somos libres para servir a Cristo. Tú y yo somos libres para acercarnos. Y para nosotros, lo que hemos creído en Cristo, lo que por su gracia hemos gustado de ese don celestial, la muerte no es más que la puerta a la presencia de Dios. Y aún lo que quedemos, como se leía ahorita, aún cuando Cristo vuelva, dice, los que han muerto serán resucitados, ascenderán al cielo. Los que estén vivos para ese momento serán transformados y todos juntos, como un solo pueblo, se darán con cita con el Señor en los cielos. ¡Cuán glorioso es el mensaje del Evangelio que está colocado allí en el pesebre! Y hablamos del tierno niño y vemos, ¡ay! Tanta humildad, tanta sencillez, tanto despojo. Y es cierto, son valores, principios que debemos enseñar. Y es importante. Miraba un anuncio en estos días comparando la sociedad moderna en cómo criamos a nuestros hijos, en todo el cuidado, con otras sociedades, quizás con los que somos un poquito mayores y criamos a nuestros hijos en otro contexto. Los que han criado a sus hijos en esta sociedad moderna, a lo mejor puede decir cuántos cientos y miles de dólares gastaron en Pampers. Los que no, simplemente decimos, bueno, pues no, yo realmente no gasté mucho, yo tenía como unos 100 pañales y los lavaba una y otra vez y los rehusé para mi segundo hijo. Éramos mucho más green que los de hoy. Éramos mucho conservados, llamábamos más a la naturaleza. No sé, un niño usa Pampers en este país hasta los 4 o 5 años. Se le enseña a orinar 2 días antes de casarse. Por sí solo, obviamente, porque se orina desde que nace. Pero pensemos en eso. Lo que fuimos menos desfavorecidos, en algún sentido, pues nuestros niños a los 6 meses ya sabían orinar por sí solos. O tenían que anunciarlo, obviamente, no podían ir al toilet solo, tenían que anunciarlo. De no anunciarlo, algo iba a caer sobre ellos. Para que aprendieran al menos a decir las palabras claves, pipi y popo, tenían que decirlo antes de decir papá. Acá no. Acá los niños, no sé, 4, 5, 6 pampers por día, 365 días en el año, por 3 años, saquen sus matemáticas. Entonces, si hablamos de humildad, hablaríamos de eso. Si hablamos de sencillez de vida, hablaríamos de eso. Si habláramos de adornos de Navidad, hablaríamos de eso. Pero ese no es el tema que yo quiero que pensemos. Quiero que pensemos que Dios se humanó con un propósito, mostrarnos la luz eterna, traernos de las tinieblas a su luz admirable, traernos liberación y paz, romper el yugo. Ese niño que nacía allí con toda la ternura de un bebé era el Dios encarnado, lleno de gloria, de grandeza, de santidad, de poder. Y creció como uno de nosotros, para fin de gustar por nosotros toda nuestra condición. Y para en esa condición poder expiar nuestros pecados, porque era necesario que el Hijo de Dios muriera en nuestro lugar. No hay salvación alguna sin que Dios mismo se ofrezca sacrificio. El sacrificio que Cristo ofreció, se lo ofreció a sí mismo. Era necesario que toda justicia fuera cumplida. Así que cuando miramos al pesebre, veamos a Dios allí encarnado. Celebremos la grandeza del Dios que se hizo hombre. Porque esta es la manera en que el profeta lo anuncia. Dice verso 6, porque un niño nos es nacido. No dice un niño nos nacerá y vendrá en un tiempo. No, nos es nacido. Es un hecho, es una realidad. En el tiempo y en la eternidad en que habita Dios, eso era un hecho. Hijo nos es dado. ¿Y qué más nos es dado? El principado sobre su hombro. Aún cuando vino, ya era rey. Ya era el Señor de señores. Habitaba en toda grandeza, en toda majestad. Le pertenecían todos los reinos. Estaba él sobre todas las cosas. Ordenaba él todas las cosas. Ahora mira los títulos. Miremos los títulos. Y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando nosotros consideramos lo que Cristo es, esos títulos divinos estaban allí sobre el pesebre. Y quizás los que se perdieron la Navidad olvidaron todo eso. María estaba allí mirando y quizás dice que cuando los pastores vinieron y dieron palabra, y no, igualmente no quiero, porque voy a hablar sobre eso el día 26, pero cuando ellos vinieron, y anunciaron todas las cosas, dice que ella las guardaba en su corazón. Así que imaginemos ahora la televisión y la ciencia ficción que nosotros vemos hoy, ¿verdad? Como todos los efectos. Así que nos podemos imaginar, y para ilustrarlo en alguna manera, allí todos los personajes que estaban, dos, tres personajes, mirando al niño y quizás los títulos de admirable, consejero, brotando ahí en sus mentes. Y considerando la gloria y el destello de la gloria de Dios allí colocada. ¡Cuán hermoso privilegio es tener en sus brazos al Señor de señores! ¡Cuán hermoso privilegio! Y es lo mismo que María dice cuando se le anuncia: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Las mismas palabras que casi que repite literalmente Jesús la noche antes de ser crucificado: hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él es admirable. Lo que adoramos no es los adornos, no las luces, no otra cosa que al Cristo, al Dios que se hizo hombre, que es admirable. Que la grandeza de lo que adoramos no es un tierno niño, es a Dios mismo. Ese niño que nació y es consejero. Consejero porque, como veíamos la palabra la semana pasada, Él es la palabra de Dios, el que nos liberta, el que nos ha mostrado toda verdad. En que la Biblia lo describe que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, y en sabiduría. A los 12 años estaba allí en el templo discutiendo con los maestros. Y se quedó rezagado cuando sus padres en caravana regresaban. Y al retornar a buscarlo decía: hey, take it easy. Me es necesario estar en los asuntos de mi padre. Así que ustedes preocúpense por lo que ustedes les preocupan, y yo me preocupo por lo que realmente a lo que yo vine. Vine a atender los asuntos de mi padre. Ese es el niño que está allí en Belén. Ese es el niño que adoramos. Dios hecho hombre. Sé que probablemente podamos pensar: bueno, entonces, ¿qué hacemos con la Navidad? Bueno, ciertamente si dejáramos de hacer esta celebración, ¿qué perderíamos o qué ganaríamos? Bueno, ciertamente quizás para muchos nada, ni una cosa ni otra. Bueno, quizás para algunos ganaríamos un poquito de ahorro. Dejaríamos de comprar luces, dejaríamos de comprar ciertas cosas y nos podríamos salvar algún dinero, lo cual sería bueno. Pero igual probablemente lo invirtamos en el año en otra tontería. Pero si hacemos de este tiempo un tiempo de un recordatorio que trascienda, que vaya más allá de los días de fiesta, que vaya más allá de lo que hacemos tradicionalmente. Si nos juntamos como pueblo de Dios para juntos tener una cena, una celebración, un tiempo de alegría y de gozo, es para tener esto en mente. Es tener que Dios puso alegría y gozo en nuestros corazones. El que podamos ver a otro hermano, a otra persona, que al igual que nosotros ha sido rescatado de las tinieblas, ha sido traído a la luz. Que los títulos de Cristo se aplican sobre su vida en cuanto que Él es admirable. Es la razón de nuestra adoración. En cuanto es el consejero a quien buscamos para que nos instruya en cuanto al camino que nos lleva al Padre. Que es el Dios fuerte, que nos retiene en sus manos, en el cual estamos seguros. Nada hay quien enfrente a nuestro Señor. ¿Sabe? No importa los enemigos que usted tenga. Espirituales o físicos. Nada puede contra nuestro Dios fuerte. Nada. ¿Sabes? A veces vivimos acobardados y decimos: yo no voy a ni a cortar la grama porque a mi vecino ni le gusta que yo corte la grama. Y yo no paso por ese lindero de mi propiedad porque mi vecino se ofende. Pensemos. Dios es con nosotros. Yo no le voy a hablar a mi jefe. No le voy a decir: hoy es el día en que mi pueblo al cual pertenezco se reúne para adorar a Dios. Y yo necesito el día libre. Lo voy a tomar de mis días personales, de mis días de acciones. No, porque si yo le digo eso, a lo mejor pierdo mi trabajo. Pero es que en realidad no es tu jefe ni quien te sustenta. Es tu Dios. Y Él librará batallas por nosotros. De hecho, Él libra batallas de las cuales nosotros somos a veces hasta inconscientes. A veces Dios pelea por nosotros y nosotros ni sabemos lo que está pasando. Salimos al trabajo con la preocupación, hoy es el día que me van a votar. Y cuando llegamos nos dan un ascenso. ¿Qué pasó? Es que hay alguien que está intercediendo por ti y tú no lo sabes. Hay alguien que está liderando una batalla porque aquel día, al igual que Daniel, aquel día que oraste y pusiste tu corazón para hacer la voluntad de Dios, Él mandó un ángel que Él vino a traer respuesta. Hubo un delay. UPS estaba atrapado. Un puente se había caído. No, tuvo que librar batallas para que la bendición que Dios tenía reservada para sus hijos llegara. Y eso a veces pasa a nuestro alrededor. Pero es Dios fuerte. Es el Padre eterno. ¿Sabes? Dios nos sigue mirando como sus hijos. Nos atiende como sus hijos. Somos sus siervos. Le servimos, le adoramos. Pero Dios siempre nos trata como hijos. Y hay una gran diferencia. Y ya lo veíamos la semana pasada. El hijo es el que permanece en casa para siempre. Y qué bueno que es Dios quien se nos presenta como el Padre eterno. Bueno, te voy a tratar como hijo hoy. No, eterno. Por siempre. En la eternidad le adoraremos como Dios, como el santo, como el digno de toda gloria y de toda honra. Y Él nos seguirá viendo como sus hijos amados. Porque somos coherederos con Cristo. Hemos recibido el título de hijos por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo. Y cuando ese pequeño niño nació en Belén, nació para traernos todo eso. Es el príncipe de paz. Hay paz para los que están en Cristo. Hay paz para los que están en Cristo. A veces usted tiene una tormenta alrededor. Y esta mañana cuando nos levantábamos temprano a orar, un grupo de pastores, entre las primeras oraciones que hicimos hoy temprano en la mañana, fue orar por todas estas ciudades y pueblos en Kentucky. ¡Wow! Es terrible. Es terrible. Muchos perdieron sus casas. Hay cientos de muertos. Cientos de muertos. Iglesias que fueron desbaratadas y destruidas. Pero ya hay un ejército allí de hijos de Dios que están descansando en la provisión de Dios. En el cuidado de Dios, que en medio de esa tormenta, ¿sabes qué? Dice, bueno, sí, lo hemos perdido todo, pero aún podemos adorar a Dios. Estaba viendo una imagen yo de una iglesia. El techo fue llevado completo. Los asientos están y las Biblias detrás de los asientos todavía están allí. Los signarios están puestos allí. Ahora no, a veces las cosas que ocurren son como un poquito chistosas. Eso te dice, no solamente de que publicó la imagen, Dios sigue siendo real, Dios sigue estando aquí. Dios es el príncipe de paz. Él traerá provisión y cuidado a su pueblo. Esa es la razón por la que Cristo nació un día en Belén. Hace 2000 años atrás, un poco más de 2000 años atrás. Pensemos en eso. Seamos movidos a la adoración correcta y que este tiempo sea un tiempo que compartamos con otros de ese Cristo, de ese Dios que se hizo hombre, que vino a habitar entre nosotros y que en su gracia soberana, en su voluntad soberana, escogió Belén, escogió un lugar y quiso que fuese acostado por primera vez en un pesebre. Eso nos enseña la grandeza de nuestro Dios y que nosotros debemos anunciar el Evangelio que está allí escondido en el Dios que se hizo hombre. Que Dios nos ayude, que su gracia nos guíe y que podamos descansar en esos títulos grandiosos de nuestro Señor, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que la gracia de Dios nos acompañe y que sea Él con nosotros todo el tiempo de nuestras vidas. Padre, te alabamos. Y te damos gracias, oh Dios, infinitas, porque a ti, el eterno Dios, te plació un día venir a este mundo, despojarte de tu condición divina, no tener en cuenta, oh Dios, eso como que aferrarte, sino que te humanaste. Pero al hacerte hombre, conservaste toda la grandeza del Dios poderoso, del Dios omnipotente, del Dios de toda paz, del Dios de toda gracia. Allí habitando en cuerpo humano, toda la grandeza del Dios infinito estaba incluida. Te hiciste hombre, pero conservaste, Señor, tu grandeza, tu deidad, a fin de comunicarnos a nosotros todo el propósito por el cual viniste a este mundo. Te alabamos, te engrandecemos tu nombre. Y queremos, oh Dios, que no solamente este tiempo de celebración, sino todos los días de nuestras vidas, podamos recordar al Dios que se humanó, al Dios que murió en la cruz por nosotros, que se levantó entre los muertos, ascendió al cielo y volverá un día por su pueblo. Que haya en nosotros un continuo gozo, una continua celebración, el deseo ferviente en nosotros de darte a ti gloria y honra. Bendícenos, ayúdanos, y que por siempre, oh Dios, esté tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pues te lo pedimos dándote gracias, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.